siempre contigo.
Cuba confirma 33 nuevos casos de coronavirus, la muerte de otro paciente y un total de 4.065 contagios con la enfermedad. Se suma el toque de queda impuesto en La Habana a otras preocupaciones de la población en medio de la pandemia. Expresan madres cubanas su preocupación por la reanudación del curso escolar. Aumenta las firmas por una reforma constitucional en Cuba. Asegura el presidente encargado de Venezuela que los indultos del régimen chavista buscan legitimar las elecciones parlamentarias. Agencias federales investigarán los disturbios civiles en ciudades de Estados Unidos. Reclama a Estados Unidos la libertad de 6 ejecutivos de la empresa Citgo detenidos en Venezuela. Insta a la Casa Blanca Rusia que respete la soberanía de Bielorrusia. Y hay alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre los riesgos del uso prematuro de una vacuna contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de la situación y la radio que usted prefiere, Radio Martí, desde el estudio. Le saludamos el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Hoy es 1 de septiembre, en la producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02, la temperatura en La Habana 30 grados, poca nubosidad, la sensación térmica de 36, los vientos un tanto fuertes, soplando 21 kilómetros por hora. No se avisora lluvia en el panorama esta noche, mañana 100 horas de la tarde. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, informó este martes que otra muerte por COVID-19 se produjo y 33 nuevos casos de la enfermedad, para un total de 95 fallecimientos y 4.065 contagios desde que comenzó la pandemia. El fallecido fue identificado como un hombre de 84 años, residente en el municipio Marianao. Permanecen hospitalizados 1.206 pacientes, de ellos 573 con coronavirus, 19 de gravedad y 6 en estado crítico. La situación más complicada sigue siendo la de La Habana, con 23 de los 33 casos confirmados, y especialmente el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, con 3 eventos activos de COVID-19. En Matanzas se han reportado 10 casos, de los cuales 6 corresponden al rebrote del coronavirus en Cárdenas, que habitantes de esa localidad relacionan con la apertura del turismo nacional en la playa de Varadero. Estas cifras son las proporcionadas por el régimen de Cuba y no han sido constatadas por entidades independientes. Entre tanto, las autoridades acordaron por foco de coronavirus una cuadra del reparto Párraga de Arroyo Naranjo. La han acordonado y prohíben allí a los residentes salir en búsqueda de provisiones, como nos cuenta Yolanda Huerga.
La detección de 12 infectados con coronavirus dejó también sin alimentos que llevar a la boca a los vecinos de la calle Guantánamo del reparto Párraga, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.
Coronavirus muy grande, no tenemos alimentos. Aquí el Estado cubano está haciendo de cubano lo que le da la gana. Estamos pasando trabajo, la cuadra de mi casa está cerrada, no los dejan salir a buscar alimentos.
Explicó la dama de blanco, Gladys Capote, residente del lugar.
Hace 6 días que no tenemos agua. Imagínate, el cubano está pasando mucho trabajo.
Las autoridades han decretado cuarentena y mandado a acordonar el lugar.
Entonces te traen un módulo que te cuesta 20 CUC o 10 CUC. Que aquí nadie tiene dinero para comprar eso. Que lo que te trae son 2 paquetes de perrito, un paquetico de pollo, bobería. No un alimento como para que una persona pueda sobrevivir esos días que uno va a estar aquí. Y entonces se van con el alimento por ahí para allá, que nadie tiene dinero para comprar eso.
Numerosos cubanos contestaron con reclamos de alimentos al más reciente llamado del gobernante Miguel Díaz-Canel a un mayor aislamiento social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana informa que a través de su página digital sobre las nuevas restricciones que se inician este martes en La Habana, precisamente, y recuerda que el Departamento de Estado actualizó el aviso de viaje para Cuba el 6 de agosto de 2020. Donde se recomienda no viajar a la isla debido al COVID-19. También informa que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, ha emitido un aviso de salud de viaje de nivel 3 para Cuba debido al COVID-19. Se recomienda a ciudadanos americanos y residentes permanentes que estén de visita en Cuba que mantengan la comunicación con la misión diplomática, que estén actualizados con las medidas locales, que consulten el sitio web del Centro de Control y Prevención de Enfermedades para obtener la información más actualizada sobre el COVID-19 y también las páginas de información del Departamento de Estado, al igual que la Embajada en La Habana para obtener la información más reciente. Y es que con el toque de queda, los habaneros siguen enfrentando la pandemia y otras preocupaciones crecientes. Ibet Pacheco informa.
Los habaneros se preparan para un toque de queda que entra en vigor este 1 de septiembre durante 15 días de 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Medidas que en opinión de algunos traerán muchas complicaciones y que lejos de educar ante la alarmante situación epidemiológica tienen un trasfondo represivo. La activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Ellos están con un miedo terrible. Los estallidos sociales empiezan con las capitales y es, aquí hay comida, aquí hay medicina, aquí no hay agua, aquí no hay nada. ¿Cómo pueden controlar usando el pretexto de la COVID?
Los habaneros, como todos los cubanos, tienen que enfrentarse a las largas colas que comienzan a hacerse en la madrugada para buscar alimentos. Pero ¿qué pasará ahora con el toque de queda? Al respecto, esto fue lo que nos dijo la periodista Luz Escobar de la publicación 14 y medio.
La preocupación que tienen las personas es que no van a poder esperar desde antes, pero bueno, la solución no está en manos de nadie.
Entre las nuevas medidas que entrarán en vigor están la tarjeta de uso temporal para hacer compras en La Habana, la que extranjeros residentes no necesitan, según nos explica Escobar.
Todo es caótico y, bueno, ayer, que era el día anterior, todavía no se sabía exactamente en qué oficina tenían que irse a recoger las tarjetas para que la persona que está recibiendo en Centro Habana con dirección en playa pueda tener este documento que le diga que de manera transitoria pueda de esa manera comprar en las tiendas de Centro Habana. Se aplica solamente a los mercados que venden en moneda nacional, los mercados en CUC, pero las tiendas en dólares no están afectadas con esta medida. Los extranjeros están liberados de esta medida y pueden comprar en el municipio que quieran.
El decreto 14 de las infracciones contra la higiene comunal para la etapa de enfrentamiento al COVID-19 en la provincia de La Habana estipula multas de entre 2.000 y 3.000 pesos para quienes incumplan las regulaciones, lo que es una violación para el abogado independiente Edilio Hernández.
Porque tiene que ver con el tema del salario mínimo de las personas, que incluso está en la Constitución, que dice que tiene que suplir las necesidades básicas de las personas. Entonces, usted no puede sancionar algo con un monto pecuniario que las personas no pueden pagarlo.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y otro dolor de cabeza al regreso a la escuela hoy se convierte en una pesadilla para las familias cubanas. Tomás Cardoso con la información.
Madres de estudiantes en varias localidades informaron a Radio Martí su preocupación porque están comenzando las clases sin las mínimas condiciones. En Morón, Ciego de Ávila, Dairis González tiene dos niñas en primaria y asistió el viernes a la reunión de padres.
¿Con qué le voy a comprar las meriendas a mi hijo? Que de hecho no puedo ni comprar ni la mochila ni los zapatos porque no hay. Yo sí no les mando a la escuela así en esta situación que estamos pasando. Que me lleven preso si les da la gana, pero la salud de mis hijos está primero.
Lady Tavares tiene un nieto en preescolar y ante la situación con el coronavirus, su hija decidió no llevarlo a la escuela.
El niño no va a empezar la escuela. Todo el mundo está en contra de que comience el curso escolar.
Sorania Cruz es madre de tres estudiantes en Velasco Holguín y comenta que no existen los productos de aseo para mantener la higiene de los menores.
Imagínate, mira, aquí no hay jabón, no hay detergente. ¿Cómo se va a mantener la situación de la higiene en la escuela? Ni ningún desinfectante para el lavado de las manos de los niños cuando entran o cuando van a merendar algo.
Yanela Lucía Reyes vive en Santi Espíritus y tiene dos niñas en la escuela y expresa que hay faltante de agua en los centros escolares.
El uniforme en la reunión no se dijo nada. ¿Cómo podemos abrir un centro escolar si carecemos de la higiene sanitaria para esos niños que no hay agua, para descargar un baño, para lavarse las manos? No tenemos desinfectante para llevar.
También en el territorio espirituano, Aymara Peña González dice que en la reunión de su barrio se dijo que los estudiantes tienen que llevar libretas y lápices.
Las condiciones no son ideales, no existe ni siquiera base material de estudio y no tienen libretas para darles, no hay lápices. Llevamos dos días haciendo la cola, todavía no hemos podido comprar zapatos.
Y en Guaro, Mayarí, Teresa Miranda Céspedes tiene dos nietas estudiantes y afirma que las familias están bajo presión para llevar los hijos a la escuela.
Ya la situación era difícil antes del COVID, ahora mucho más difícil. ¿De dónde la gente va a buscar comida, recursos para llevar a los muchachos? Condiciones ninguna hay.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y muchos cubanos intercambian alimentos y productos para poder sobrevivir la escasez que vive Cuba. Al respecto, Luis Guardia preparó un reportaje que aborda esta situación del cubano de a pie.
El régimen ha comenzado la venta de manera normada en CUC o moneda convertible de algunos productos en la red de tiendas recaudadoras de divisas, pero el cubano de a pie recibe su salario en pesos nacionales o CUP, por lo que al cambio estos precios son inalcanzables para la mayoría de la población, que ahora solo podrá adquirirlos en los establecimientos cercanos a su barriada con la presentación de la libreta de racionamiento.
Cambié unas sopitas que venden en la tienda, unas sopitas de esas 45 kilos por una caja de jugo de tomate.
Ante el desabastecimiento de productos básicos y como una manera de evitar las colas y aglomeraciones, muchos cubanos recurren al intercambio de alimentos. Esta práctica empleada en la comunidad primitiva hoy se difunde a través del ciberespacio.
Casualmente una amiga mía me dijo, sí, cómo no, y se llama Intercambio de Trueque. Ahí ya empecé con el grupo, o sea, ahí ya me metí, en cuanto me metí. No soy muchos miembros, con un grupo de Telegram, todavía es chiquitico, 340 y pico miembros.
En el chat se pueden encontrar artículos básicos como leche, café, granos y aceite. Y el formato del anuncio es muy sencillo. Cambio, quiero y si tiene o no transporte.
El café de la bodega, amigo, son como 3 paquetes, no me da pena decirlo. Y los cambio por 3 piñas. Piña para mí, va a ser compota para mi niño. Desgraciadamente, muchos intercambios se frustran porque tú no estás en el mismo municipio de la persona y la mayoría de las personas no tienen transporte, o si lo tienen, a veces no lo ponen porque es muy difícil también conseguir, la gasolina, lo que sea.
De esta manera, una vez más, el cubano pone el ingenio en función de la necesidad e intenta sobrevivir ante la proliferación del COVID-19 y el aumento de la crisis alimentaria que padece la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la Organización Defensora de la Libertad de Expresión, artículo 19, ha denunciado que el régimen cubano aplica un amplio abanico de acciones que infunden terror a los comunicadores independientes en la isla. El resultado de esta represión, dijo artículo 19, es la muerte social y el ostracismo de los periodistas cubanos que intentan trabajar libremente. Y la organización Cuban Prisoners Defenders ha denunciado este martes que 5 nuevos presos políticos fueron condenados en Cuba durante el mes de agosto, al tiempo que pidió la destitución del embajador de la Unión Europea en La Habana. Desde Madrid, amplía Michelle Suárez.
5 nuevos activistas forman parte de la lista de presos políticos cubanos, que ahora suma 136 condenados, según la organización Cuban Prisoners Defenders. El informe va acompañado de una denuncia contra Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en La Habana, por sus elogios a la situación de los derechos humanos en Cuba. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de la organización, en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Prisoners Defenders vuelve a solicitar un retracto de tales manifestaciones y actitudes de apoyo al régimen, o de lo contrario, el cese del embajador, pues está yendo frontalmente contra resoluciones recientes del Parlamento Europeo y contra la letra y espíritu del Acuerdo de Diálogo y Cooperación con Cuba en su clausulado de derechos humanos.
La lista incorporó en agosto a 4 nuevos convictos de conciencia: Daniel Salcedo Aguirre, Ángel Castro Carrera, Didier Eduardo Almagro Toledo y Omar Portieles Camejo. Además, incluye un 5º nombre, Osvaldo Mendoza Ferriol, clasificado como condenado de conciencia. Larrondo denunció además que las autoridades han declarado casos de COVID-19 en la unidad policial del Vivat, en la localidad de Calabazar, donde se encuentran detenidos 2 de los nuevos presos políticos.
Y esto es especialmente preocupante. Primero, tenemos a 2 detenidos allí, pero es que además en esa unidad es habitual el hacinamiento de detenidos por motivos de conciencia y por causas predelictivas.
En los últimos 12 meses han entrado 47 nuevos convictos de conciencia en la lista de Prisoners Defenders. La organización dijo seguir especialmente preocupada por el caso de Silverio Portal Contreras, que ha sufrido invalidez y ceguera en prisión por las golpizas de sus carceleros. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 6:14, 32 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, de viento soplando 14 kilómetros por hora. En noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha anunciado que agencias federales investigarán los disturbios civiles en las diferentes ciudades de los Estados Unidos. Informa Luis Alberto Facal.
El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia están iniciando una investigación sobre los disturbios civiles, anunció el lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y agregó que las operaciones federales que que toman medidas enérgicas contra la violencia urbana han resultado en los arrestos de 200 personas, incluidas 100 en Portland, Oregón.
En Estados Unidos nunca nos rendiremos al gobierno de la mafia, porque si la mafia gobierna, la democracia de hecho está muerta.
Trump, enfatizando que necesitamos orden, habló pocas horas después de que Joe Biden, el candidato presidencial del Partido Demócrata, dijera que el presidente no puede detener la violencia porque durante años la ha fomentado. El presidente Trump respondió que la estrategia de Biden es rendirse a la mafia de izquierda. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump también calificó esta tarde de terrorismo doméstico a las recientes protestas contra la violencia policial en la ciudad de Kenosha, en Wisconsin, donde estuvo de visita. La administración coordinó con las autoridades locales y del estado para desplegar rápidamente a la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Federales en Kenosha y frenó así la violencia. Por su parte, la Comisión del Condado Miami-Dade aprobó este lunes la creación de un panel independiente de civiles que investigará las denuncias de racismo y abuso por parte de la policía en medio de la ola de protestas raciales de este año en los Estados Unidos. El nuevo panel de revisión independiente estará conformado por 13 miembros que pueden incluir policías y jueces retirados, como también líderes civiles y comunitarios. Entre ellos, que revisarán las acusaciones de mala conducta policial, los miembros del panel serán también escogidos por los comisionados. Se prevé que la iniciativa no será vetada por el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, como lo hizo con otra medida similar en julio pasado, aunque el funcionario señaló que no la considera necesaria. Entre tanto, la Casa Blanca ha instado a Rusia a respetar la soberanía y la democracia en la vecina Bielorrusia, donde el presidente Alexander Lukashenko enfrenta manifestaciones masivas que piden nuevas elecciones. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagan, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo el lunes que Rusia debe respetar la soberanía de Bielorrusia y el derecho de su pueblo a elegir a sus propios líderes. Ella dice que continúan siguiendo de cerca los acontecimientos en Bielorrusia y apoyan los esfuerzos internacionales para analizar de forma independiente los informes de irregularidades electorales, abusos de derechos humanos y la represión del gobierno contra las protestas pacíficas. Dice que la gran cantidad de bielorrusos que protestan pacíficamente deja en claro que el gobierno ya no puede ignorar el llamado del pueblo a la democracia, y Rusia también debe respetar la soberanía de Bielorrusia y el derecho de su pueblo a elegir a sus propios líderes de manera libre y justa. Decenas de miles de manifestantes volvieron a protestar en Minsk el domingo contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien es acusado por los opositores y Occidente de manipular las elecciones del 9 de agosto para prolongar su mandato de 26 años. Lukashenko no ha mostrado señales de ceder ante las protestas y ha negado haber manipulado las elecciones, pero el lunes se refirió a que la vida pública bielorrusa se rige por un sistema algo autoritario. Bielorrusia es el aliado más cercano de Rusia entre los antiguos estados soviéticos, y su territorio es parte integral de la estrategia de defensa europea de Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin invitó a Lukashenko a Moscú, una señal del apoyo del Kremlin, y los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países sostendrán conversaciones el miércoles en la capital rusa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en un comunicado del Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos ha pedido nuevamente que se ponga en libertad a 6 ejecutivos de la empresa petrolera Citgo, detenidos desde 2017 en Venezuela. El comunicado señala que han pasado más de 1,000 días desde que Tommy Baddell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira fueron a Caracas para reuniones de negocios y fueron detenidos por agentes de seguridad enmascarados y encarcelados. Considera positivo que 2 de los 6 están ahora bajo arresto domiciliario y han comenzado un proceso de juicio, pero los otros 4 permanecen en cárceles todavía cada vez más peligrosas, donde el COVID-19 amenaza su vida. El Departamento de Estado expresa que es hora de que Nicolás Maduro permita que estas familias se reúnan nuevamente y reitera el compromiso de Estados Unidos de seguir incansablemente la misión de asegurar la liberación de los 6 de Citgo. Aquí estamos, Cuba. 620 Noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro otorgó 128 indultos a políticos, opositores, activistas y manifestantes en su contra. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
Tras haber anunciado este lunes en la mañana que preparaba un decreto para iniciar e impulsar un proceso de reconciliación y reencuentro nacional, el régimen de Nicolás Maduro otorgó la tarde de este lunes 128 indultos a diputados, opositores, activistas políticos, así como a ciudadanos que han manifestado en contra de Maduro con el propósito que explicó Jorge Rodríguez, su ministro de Comunicación.
La intención principal es que los asuntos de Venezuela los resolvamos los venezolanos y las venezolanas. Y en segundo lugar, que esos asuntos se resuelvan por los cauces y las vías pacíficas, electorales, constitucionales y democráticas. Nosotros aspiramos que todas estas medidas que ha venido tomando el gobierno bolivariano mantengan en el cauce democrático todas las acciones de todos los actores políticos.
Entre los 25 diputados opositores beneficiados con el indulto figuran Freddy Guevara, Henry Ramos Ayub, Edgar Zambrano, Renzo Prieto, Gilbert Caro y Roberto Marrero, secretario del despacho del presidente interino Juan Guaidó. Su abogado, Gustavo Limongi, dijo a Radio Televisión Martí que el recibir el indulto no implica que ni Marrero ni ningún procesado reconozca haber cometido un delito.
El indulto, desde hace ya mucho tiempo, viene produciéndose tanto en fase procesal como en la fase de ejecución. En este caso vendría siendo como una especie de poner fin a todas las arbitrariedades.
Los otros 103 indultados son civiles vinculados a medios de comunicación, como es el caso de Nick Merevans, los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima, y quienes en los últimos años han manifestado en contra del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, indicó que los indultos ordenados por el régimen de Nicolás Maduro buscan legitimar las elecciones parlamentarias convocadas en diciembre y no hacen más que demostrar la larga lista de rehenes que existe. En Twitter, Guaidó dijo que Maduro quiere legitimar una farsa que está derrotada a nivel legal, político, popular e internacional. Es una trampa y no vamos a caer, escribió Guaidó, en alusión a los convocados comicios del 6 de diciembre, para los que unos 27 partidos han cerrado filas en la decisión de no participar. Dijo que la dictadura de Maduro está usando a los indultados como pieza de canje mientras sigue la persecución. No obstante, saludó a las familias y a los liberados e indicó que comparte el sentimiento que tienen. Y en Colombia se han unido a una sola voz contra las masacres por la vida y por la paz. Jorge Orellana amplía.
La condena a las masacres que en las últimas semanas han dejado 43 muertos en Colombia dio en una sola voz a artistas e intelectuales que en representación de toda la sociedad manifestaron su hastío por la violencia incesante que azota a Colombia. El músico César López, sobre la movilización virtual que se realizó en las últimas horas, dijo que es un canto por Colombia hasta que amemos la vida.
Yo quiero pensar que hoy, cuando se termina la transmisión, la gente tiene una idea de esperanza, dice: aquí vale la pena seguir, aquí vale la pena.
Como es Alvarado, como Pardo Leal, como Carlos Pizarro, entonces volveré a pararme, volveré a salir a marchar hasta que amemos la vida.
La iniciativa congregó a más de un centenar de colombianos del mundo de la música, la literatura y el periodismo, que por medio de las redes sociales reclamaron el fin de la violencia que se ensaña principalmente con jóvenes, como las 5 víctimas de la masacre en una plantación de caña de azúcar en Cali y los 8 asesinatos en una casa de campo en Samaniego, en el departamento de Nariño. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en América Latina, que está en la mira de los análisis epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud, los casos parecen estabilizarse por momentos en algunos países, mientras en otros, que creían superada la emergencia sanitaria, han vuelto a repuntar. Detalles con la agencia Reuters.
Latinoamérica supera los 7.250.000 casos confirmados de coronavirus. Argentina acumula ya más de 400.000 positivos e intensifica el control en los aeropuertos para regular el tráfico de viajeros. Medidas similares a las que ya se aplican en centros comerciales de Colombia, el país con más de 600.000 contagiados, espera reducir los casos diarios para reactivar el turismo a partir del 1 de septiembre. Brasil sigue liderando la región con casi 4 millones de contagios desde que empezó la pandemia. En el país carioca han fallecido ya más de 120 mil personas. En ambos registros, el país sudamericano es el segundo en el ranking mundial. Solo Estados Unidos tiene las peores cifras. Los norteamericanos han pasado ya de los 6 millones de casos y contabilizan más de 180 mil fallecidos. Unas cifras conjuntas que han llevado a sobrepasar la barrera de los 25 millones de contagiados en todo el mundo.
Y en Bolivia, los ciudadanos han reflexionado sobre la situación que se vive por el COVID-19 y las próximas elecciones presidenciales. Pedro Corzo conversó sobre estos temas con un político de ese país.
La agrupación boliviana Alianza de Todos se reunió con el enviado de Naciones Unidas al país, Jean Arnaud, para tratar la situación electoral, ya que el organismo internacional es partidario que los comicios se celebren a la mayor brevedad y los integrantes de la plataforma Alianza de Todos, dice René Flores Trujillo, favorecen que las elecciones se pospongan por la pandemia del coronavirus.
No es que los partidos tienen el control de la sociedad. La sociedad se ha empezado a empoderar a partir de octubre del año pasado. En tal sentido están planteando lo que ellos vean conveniente, y como hay una conciencia vital que primero es la vida, ¿no?, frente a lo que está sucediendo con el tema de la pandemia.
Flores comenta que la situación del gobierno de la presidenta Áñez es muy complicada.
La señora Áñez está presionada, ¿no?, porque no tiene control del Congreso, y es un gobierno que no tiene sostén ni hacia arriba ni hacia abajo, está en el limbo y cualquier momento lo hacen sucumbir con los movimientos sociales que tiene armado bajo control del MAS. Entonces es como si hablamos un sándwich, ¿no? Está al medio. Por un lado está el país y por otro lado está el MAS. Y no tiene la capacidad de hacer cumplir la ley, el Estado de Derecho, así como lo hemos visto en estas últimas movilizaciones.
La plataforma recogió firmas para que la ONU no favorezca elecciones en Bolivia a corto término. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y empresarios nicaragüenses han enfrentado una ola de asaltos y robos ante la creciente inseguridad social que vive el país. Desde Managua, Daliana Ocaña.
La ola de asaltos y robos que se ha desatado en los últimos meses en Nicaragua provoca preocupación en el sector empresarial, que se ha visto obligado a contratar protección privada, señalando que es muestra de la ineficiencia de la Policía Nacional. José Adán Aguirre, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, afirmó que es alarmante la forma continua y frecuente en la que se producen estos robos, que ocurren a cualquier hora del día y en las rutas comerciales de las empresas privadas.
Hemos seguido recibiendo información de que los delincuentes andan haciendo literalmente su agosto en nuestro país. Reiteramos nuestro llamado a que las autoridades se concentren donde se debe.
Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, reconoció la problemática, pero enfatizó que la búsqueda de seguridad privada únicamente incrementará los precios de los diferentes productos al consumidor.
Entonces, ¿qué pasa? Las empresas nos han planteado que están contratando personal de protección adicional, vigilante con armas. El problema que yo veo de todo esto es que no encarece el producto.
El incremento de la actividad delictiva en Nicaragua es indudable, aseguró la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, advirtiendo que hay esa percepción en los dos últimos anuarios de la policía. Ambos documentos muestran cómo la tasa de robos con intimidación pasó de 48 por cada 100.000 habitantes en el año 2017 a 62 en el 2018 y 71 en el 2009. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Ecuador, varios negocios relacionados con el turismo empiezan a cerrar definitivamamente por la crisis provocada por el COVID-19. Desde Quito amplía Giselle Jácome.
El sector turístico en Ecuador ha sido uno de los más golpeados por la crisis del COVID-19. Se ha perdido solo en Quito y Guayaquil más de 1.200 plazas de trabajo por el cierre de operaciones de hoteles de 4 y 5 estrellas. El alto costo de mantenimiento y la baja ocupación han llevado a tomar la decisión. Norman Bock, presidente de Hoteles Quito Metropolitano, señala datos.
Tenemos muchas obligaciones que cumplir con el Estado, con proveedores, con el tema laboral, y no tenemos ingresos. En Quito se han cerrado unos 10 hoteles que representan 550, 600 habitaciones.
Las Islas Galápagos, que eran visitadas por miles de turistas a finales de 2019, tuvo 271.238 visitas. Para mayo del 2020, redujo a un 60% la presencia de turistas. Esto ha llevado a una crisis jamás vista. José Luis Herrera, de la Junta Ciudadana de Santa Cruz en Galápagos, alertó.
Y en estos casos actuales, ya en el mes pasado empezamos a ver mendicidad en las Islas Galápagos.
Los inversionistas del sector turístico han pedido al gobierno que conforme un comité de emergencia para ayudarlos a salir de la crisis, pues aunque ya reabrieron algunas playas con medidas de distanciamiento social y seguridad, las personas tienen miedo de salir. El último reporte de aumento de contagios en la ciudad de Quito después de las vacaciones del 10 de agosto por fiestas patrias aumenta el temor de los ciudadanos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos, saludos amigos a esta media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este primero de septiembre. Desde el estudio A continuó el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia a las 6:31, un vistazo a las noticias desde la isla porque aumentan las firmas recogidas en pos de presentar ante el gobierno cubano una petición de reforma constitucional. Amado Gil entrevistó al activista Manuel Cuesta Morúa, que dijo sentirse optimista de llegar a la meta muy pronto.
De acuerdo con el activista Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa Cuba en Plural, que promueve una recogida de firmas para presentar una petición de reforma constitucional ante el gobierno cubano, el proyecto ya alcanzó las 30.000 firmas.
De modo que faltarían en torno de las 19.000 para ya completar las 50.000. De modo que nos gustaría tener las 50.000 mañana mismo, pero va bien el proceso.
El número requerido por la actual Constitución cubana para presentar una petición de reforma es 50.000 firmas de ciudadanos cubanos. La recogida se está haciendo de dos maneras. La primera, a través de la página digital change.org, bajo el nombre de Cuba en Plural. Esta página muestra un número cercano a las 21.000 firmas. Y dentro de la isla, que según Cuesta Morúa, ya está en el orden de unas 10.000 firmas.
El trabajo que viene ahora es el uno de potenciar a los colectores de firmas, tratar de ver cómo en los lugares donde aún no tenemos presencia concreta, pues trabajar allí en esos lugares, extender el número de colectores. Ahora buscar la alternativa de que aquellos que tienen acceso a las redes pues ayuden a otros, porque eso se puede hacer, a que pongan su firma también en la página change.org que tenemos abierta para eso. Ahí han firmado bastantes personas.
La página change.org, bajo el nombre de Cuba en Plural, muestra que la reforma constitucional que se presentará se basa en modificar el artículo 3 de la Constitución cubana.
Porque el artículo 3 de la Constitución reconoce la soberanía de los ciudadanos, pero está contradicho por otros artículos de la misma Constitución que limitan esa soberanía que el artículo 3 reconoce.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, Red de la Sociedad Civil Independiente Cubana, integrada por mujeres comprometidas con la promoción de los derechos de la mujer, difundió este lunes su cuarta entrega del boletín sobre las convenciones y tratados internacionales que promueven y defienden los derechos de la mujer. El objetivo de este material didáctico es que las mujeres cubanas sepan que sus derechos cuentan con protección internacional y que conozcan también cuando sus derechos son vulnerados. En el mencionado boletín se brinda información sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de Belém do Pará, destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, según se da la información. Y el opositor Ángel Castro, sancionado el día viernes a un año de cárcel por un supuesto delito de desacato, permanece en estos momentos sin ser llevado a prisión. Está en el centro de detención El Bivac, en La Habana, donde se han decretado cuarentena por caso de coronavirus. José Díaz Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República, al que Castro pertenece, comunicó la situación a través de Radio Martí.
además el caso fue detenido en su casa, en el reparto Puey, donde él vive, esto es en Arroyo Naranjo. La policía, con la seguridad del Estado, lo fue a buscar a su casa, lo sacaron a la fuerza, lo llevaron para el tribunal de 10 de octubre. Eso fue el día 27. Él no sabía nada para dónde se lo llevaba, pero cuando estaba en la patrulla, me dice que le dijeron que va para... al tribunal te vamos a hacer juicio. Lo llevaron ahí al tribunal, le hicieron el juicio amañado, eso, porque eso ni le dieron derecho a abogado ni nada. Bueno, allí le echaron un año de prisión. Cargo de desacato, porque dice que hay un jefe de sector que el día 11, usando la fuerza allí, le volaron los brazos y se le quitaron el teléfono y se lo tiraron contra el suelo, y él se quejó de eso. Y lo soltaron con una medida cautelar, que era medida de esperar el juicio. Pero él no cometió delito ninguno, porque no le faltó ni ofendió a este jefe sector. En el día de ayer, 31 de agosto, dos patriotas de nosotros le fueron a llevar aseo allí, y entonces le dijeron que lo iban a llevar a él para la 1580, y no se lo llevaron porque dicen que el Vivá está en cuarentena porque cogieron a dos policías que tenían la pandemia, y entonces cerraron todo el Vivá. Ni entra ni sale nadie. En estos momentos, quien está esperando ahí ahora que pase la cuarentena para que se lo lleven para la prisión.
Y la organización británica Artículo 19 ha criticado al régimen cubano por censurar información y convertir los medios sociales en un espacio de vigilancia y amedrentamiento estatal. La organización también denunció que, abrazada a una narrativa nacionalista y anticolonial, la casta gobernante de Cuba no cesa en la proscripción y la anulación de los derechos a la libertad de expresión y de asociación. Y el Partido Democrático, debo decir, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, se ha sumado a peticiones para que las autoridades cubanas liberen la ayuda humanitaria enviada por el exilio. Yolanda Huerga informa.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba calificó de cuestionable desde el punto de vista ético la actuación del gobierno de la isla al retener en el puerto de Mariel los suministros enviados a la población necesitada y exigió que sean entregados a sus verdaderos dueños de manera urgente. La asistencia humanitaria fue recolectada en Miami, Estados Unidos, a través de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, que coordinan la Fundación para la Democracia Panamericana y el proyecto Cuba Decide.
Ante la grave crisis económica, social y sanitaria que atraviesa Cuba en estos momentos, creemos que es una falta de ética y de responsabilidad enorme el no distribuir la ayuda humanitaria que llega al país, no importa cuál sea su origen o procedencia.
Dijo a Radio Televisión Martí desde New Jersey Andrés Hernández, presidente de la organización partidista.
Le hemos pedido al gobierno cubano que libere esta ayuda y la distribuya a los más necesitados cuanto antes.
En un comunicado divulgado este lunes, la entidad aseguró que retener por razones políticas cualquier ayuda humanitaria destinada a la población es dejar que la soberbia prevalezca por encima de las necesidades de miles de familias cubanas que hoy sufren por sus bajos ingresos y por la escasez de productos de primera necesidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Bauta en Artemisa entró en la primera fase de reapertura tras una cuarentena por el COVID-19, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Bauta en la provincia de Artemisa entró en una primera fase de reapertura tras finalizar oficialmente un periodo de cuarentena por un evento de transmisión local de COVID-19 bajo medidas de estricto cumplimiento. Entre las regulaciones está mantener el uso permanente y obligatorio del nasobuco y la prohibición de movilidad de las personas desde el municipio hacia La Habana y desde La Habana hacia Bauta. Una residente que se identificó como Nora confirmó lo anterior a Radio Martí.
Abrieron desde ayer, pero es para estar aquí en Bauta. Es nada más que aquí en Bauta. Del pueblo no se puede salir.
También se anunció que en Bauta, mientras dure la primera fase de desconfinamiento, queda suspendido el uso de la playa, así como los servicios de piscinas en centros recreativos estatales y privados. Precisamente desde Playa Baracoa, localidad costera perteneciente a Bauta, una residente que prefirió el anonimato nos dijo:
playa no se puede. Nosotros podemos ya ir a buscar pan y buscar esas cosas. Lo que no podemos, un ejemplo, ir a Bauta.
A eso no, hay que pedir autorización para movernos dentro de la misma Artemisa. Playa Baracoa está hasta el momento limpio.
En Bauta, tras la cuarentena, se mantiene la suspensión de la licencia de los transportistas privados. También se mantiene el sistema de refuerzos para el servicio de ambulancia. Se mantiene la venta regulada en la red minorista de Cimex y TRD. Y se potencia la incorporación del vendedor a domicilio en toda la actividad del comercio. Según María Perdigón, otra bautense entrevistada por Radio Martín,
nosotros estamos bien. El pueblo iba a ser abierto, pero con medida. Salud Pública se preocupa para todo, está luchando para todo.
En julio, Bauta fue decretada en cuarentena tras detectarse 13 casos positivos al coronavirus relacionados con una fiesta religiosa que tuvo lugar en ese municipio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y más de 220.000 cubanos han sido enviados a Venezuela en los últimos 20 años para apoyar al régimen chavista. Así lo ha denunciado Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó. Borges, vía Twitter, denunció que la presencia de Cuba está en petróleo, economía, telecomunicaciones, inteligencia, identidad nacional y Fuerzas Armadas Nacionales. Es una invasión que tiene secuestrada la libertad en Venezuela, según dijo. Datos publicados indican que Venezuela regaló cerca de 40.000 millones de dólares en crudo y financió otros convenios de Cuba, valorados en 70 millones de dólares, donde no se incluyen la financiación de la refinería de Cienfuegos y el cable submarino de telecomunicaciones, además de otros proyectos. Venezuela llegó a financiar hasta el 20% del Producto Interno Bruto de Cuba y la Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, pagó 150 mil dólares por cada médico cubano en servicio, según indicó.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando el presidente Ronald Reagan me nombró embajador de Estados Unidos en la Comisión de los Derechos Humanos, Cuba protestó diciendo que ese nombramiento era politizar la Asamblea. La inteligencia cubana sabía del éxito de la campaña en Europa y varios países de América Latina denunciando las violaciones de los derechos humanos en la isla. La primera reacción del dictador fue la de lanzar una campaña de difamación contra mí, que recibió de inmediato el apoyo de todos los partidos comunistas del mundo. Los primeros que se sumaron a esa campaña fueron los rusos, por supuesto, pero no solo los oficialmente comunistas, también México, que desde siempre apoyó y sigue actualmente apoyando al régimen cubano y todas las consecuencias de su dictadura. Colombia, también Argentina y España, con más discreción, por debajo de la mesa, también ha sido una labor de zapa. Es bueno recordar que gobernaban los socialistas y Felipe González fue un grandísimo admirador de Fidel Castro. Tanta y tan canallesca era la complicidad del gobierno español con Cuba, que Felipe González llegó a un acuerdo con Castro que le permitía a los agentes de los servicios de inteligencia cubana perseguirlos, acosarlos, vigilarlos, todos, menos matarlos en territorio español. Por eso, en pleno paseo de la Castellana, a punta de pistola, trataron de secuestrar a Sánchez Pérez, un exministro cubano que se había exilado en España. Mañana seguiré con ustedes.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:43, avanza el tiempo, 31 grados tenemos en Camagüey, poca nubosidad, vientos soplando a 26 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, controversia ha surgido en Venezuela tras varios indultos anunciados por el régimen en disputa de Nicolás Maduro. Desde Caracas, más detalles con Carolina Alcalde.
El indulto que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, concedió a 110 presos políticos y parlamentarios opositores que se encuentran detenidos o en el exilio es considerado por la analista político y directora de la organización no gubernamental Reunificados, Indira Urbaneja, como un gesto que debe tomarse para destrabar el juego político en Venezuela. Consultada sobre la medida y las diferencias que actualmente se registran en la oposición venezolana, la analista considera que se puede tomar como el principio para comenzar a resolver las diferencias o se podría convertir en un escalamiento del conflicto si no se entiende que es el momento de sentarse a reprogramar la ruta que hay que plantearse frente al régimen. Urbaneja insiste en que si la oposición no se reunifica en torno a un solo plan y a una sola estrategia, se estaría condenando al país a que exista Nicolás Maduro por mucho más tiempo en el poder.
El pueblo venezolano, que está ahorita en una situación humanitaria muy difícil, está esperando que sus actores de oposición se unifiquen y puedan presentar una propuesta al país de cara a lo que se viene.
El parlamentario José Guerra, quien figura en la lista de indultados, dijo a La Voz de América que junto a sus compañeros analizará la posición que adoptará y reiteró que no ha cometido delito alguno.
A mí no tienen por qué indultarme porque yo no he cometido ningún delito. A mí me fabricaron unos supuestos delitos en un proceso espurio en la cual no había ninguna prueba contra mí.
Mientras muchos no reconocen el indulto por considerar que Maduro no es legítimo, el gobierno en disputa sostiene que la decisión busca fomentar la participación de actores políticos en las elecciones legislativas previstas para diciembre, en las que la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó se niega a participar por considerarlas un fraude. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un exfuncionario del régimen de Venezuela de Nicolás Maduro se declaró inocente el lunes de haber participado en una conspiración que lavó unos 1.200 millones de dólares de fondos públicos de su país. Carmelo Urdaneta Key, quien se desempeñó como asesor legal del Ministerio de Petróleo de Venezuela, efectuó su primera comparecencia en los tribunales federales de Estados Unidos ante la juez Lauren Fletcher Lewis y quedó en libertad tras haber pagado una fianza de 1.5 millones de dólares. El hermano de Urdaneta firmó la fianza de la garantía personal respaldada por 4 propiedades. El exfuncionario chavista estaba prófugo de la justicia estadounidense y fue arrestado el fin de semana por agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque recuperó su libertad, Urdaneta no puede salir de Miami. En la acusación del caso aparecen también implicados como co-conspiradores los empresarios venezolanos Francisco Combit, Alejandro Betancourt y Raúl Gorrín. Un vistazo al mundo a las 6:46 porque la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre los riesgos de uso prematuro de una vacuna contra el COVID-19. José Luis Ramos.
La autorización de emergencia de las vacunas COVID-19 requiere mucha seriedad y reflexión, dijo la Organización Mundial de la Salud. Hay criterios bien descritos que hablan de la eficacia mínima que se necesitará. Nos gustaría ver una vacuna con al menos un 50% de eficacia, preferiblemente más alta, dijo Soumya Swaminathan, principal científica de la Organización Mundial de la Salud. Los comentarios se producen cuando las clínicas de Moscú comenzaron la semana pasada a recibir suministros de vacunas de la COVID-19, que ya ha sido aprobada para uso dentro de Rusia, a pesar de que las pruebas finales de fase 3, que involucran a 40.000 personas, comenzaron solo el miércoles pasado. La Organización Mundial de la Salud considera que una vacuna contra la COVID-19 debe aprobarse en función de los resultados obtenidos en la fase 3 de ensayos clínicos para evitar errores que podrían afectar los datos sobre su verdadera eficacia y seguridad. Se debe poner freno a cualquier vacuna experimental con un perfil de seguridad que no sea aceptable, dijo Swaminathan. Necesitamos los resultados de eficacia y seguridad de estos estudios, porque si empezamos a vacunar a millones de personas muy rápido, podemos pasar por alto algunos efectos adversos, explicó Mike Ryan, director de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, Israel y Emiratos Árabes Unidos dieron este lunes un simbólico paso adelante en el proceso de normalización de relaciones con el primer vuelo entre los dos países, que contó entre sus pasajeros con Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 2 semanas después de que Trump anunciara el establecimiento de relaciones entre ambos países, el vuelo de la compañía israelí El Al, con la palabra paz escrita junto a la cabina del piloto en árabe, inglés y hebreo, partió cerca del mediodía de Tel Aviv y aterrizó en Abu Dhabi a primera hora de la tarde. La aeronave transportó a una delegación de altos cargos estadounidenses e israelíes para debatir los detalles del denominado Tratado de Abraham, que está previsto se firme en la Casa Blanca en las próximas semanas. Además de Kushner, el grupo incluyó al asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Robert O'Brien, su homólogo israelí, Meir Ben Shabbat, y 7 equipos de trabajo que definirán la apertura de embajadas, la cooperación en turismo y cultura, ciencia e inversión, entre otros aspectos. Y el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la incapacidad del gobierno para abastecer los mercados. Es nuestra noticia en perspectiva hasta ahora.
Profesor, vamos a entrar en tema complicado. El tema tiene muchas aristas, la situación del COVID-19. Primero que nada, decir que muchos cubanos entrevistados en este espacio han dicho y dijeron recientemente que la reapertura de las autoridades cubanas fue apresurada en La Habana. Precisamente porque fue apresurada, ahora ha habido un rebrote importante y prácticamente han tenido que declarar un estado de sitio y cerrar la capital cubana con toque de queda, que desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana no se puede salir. Esto es apropiado y hay que decirlo. Están haciendo lo que debieron haber hecho desde un inicio. Ahora, ¿cómo poner todo esto en contexto, este cierre en La Habana, en medio, Elías, del desabastecimiento? Ha dicho el Consejo de la Defensa Provincial que incluso van a obligar a las personas a que solo pueden comprar en un supermercado por municipio. Pero caramba, ¿cuál de estos supermercados será el que está abastecido en medio de las colas y el desabastecimiento? ¿Cuál es el escenario en medio de este nuevo cierre en La Habana que usted avisora, profesor?
Bueno, las medidas acaban de ser adoptadas y a lo mejor hay que preguntarse la relación entre las variables. Yo estoy convencido de que hay una preocupación por el rebrote del coronavirus, sobre todo en la gran concentración de población que representa La Habana. Y bueno, cualquier actuación que se haga para frenar la expansión de la pandemia, bienvenida sea. Pero como tú decías muy bien, estas actuaciones van a generar problemas de abastecimiento en amplios sectores de la población, porque ya se estaba viendo que con ausencia de medidas como estas, la gente tenía que seguir haciendo colas. La gente en Cuba es el único país del mundo en el que la gente durante la COVID-19 tiene que hacer colas y estar en colas kilométricas durante largas horas para poder acceder a un a una botella de aceite, a un trozo de pollo, a un champú. Eso es inaudito. Y yo creo que ahí está el origen de los rebrotes que se están produciendo en Cuba. Por lo tanto, la situación alimentaria puede verse incluso agravada. Yo creo que lo que explica estas medidas, al margen del cuidado y la protección de la salud, es que el gobierno ha descubierto que esas aglomeraciones de gente en las colas para comprar los productos tampoco son beneficiosas, y lo que quiere es cortar de raíz esas, digamos, concentraciones de gente, y bueno, pues han tomado estas medidas que van a acabar teniendo daño sobre muchos sectores de la economía cubana, porque en este momento, por ejemplo, al paralizar el transporte, que es un sector en donde hay mucha actividad privada, pues muchos de los transportistas lo van a pasar muy mal, por ejemplo. Ya yo creo que está en el colapso, ha colapsado, y esto que estamos viendo es uno de los efectos más contundentes de esa incapacidad para dar de comer a la población. Además, está dando el fenómeno muy localizado en La Habana. Parece que el resto del país no está teniendo estos mismos problemas de extensión del coronavirus. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la gente tiene una capacidad de aguante y hasta que llega el momento en que la última gota hace que se rebase completamente el vaso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud, por supuesto, el tema del COVID y la protección.
Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por permitirnos este momento en poder compartir con ustedes información que pienso que es valiosa y que es importante estar actualizado hacia los temas de salud que en este momento pues nos importan, yo creo que a todos. La salud siempre ha sido algo importante y prioridad, sin embargo, siento que ahora lo es más aún con todo lo que está pasando en el mundo. Nos ha unido globalmente un virus que se llama coronavirus. Los científicos están comentando que, por ejemplo, gritar, y los cubanos somos muy gritones, por cierto, cantar puede implicar un riesgo para contraer el coronavirus. Y es que hay un cierto tipo de actividades que tienen más riesgo por ejemplo, en lugares cerrados, estar por tiempo prolongado, con personas alrededor de nosotros muy cercanas a nuestro cuerpo, sin usar el famoso tapabocas o nasobuco. Y esto está básicamente dándose a conocer para tener en cuenta que este tipo de actividades, por ejemplo, como hablar fuerte, y nosotros lo hacemos los cubanos, gritar, cantar, reírse, imagínense, yo me río súper fuerte, toser, estornudar, eso ya lo sabemos, sin cubrirnos la boca, realmente son actividades que por más que la persona que esté con nosotros no tenga síntomas, puede estar incubando el virus, aunque aún no tenga síntomas, y podemos ser parte de esa cadena famosa de transmisión, que es lo que llamamos en términos médicos y técnicos la cadena de contactos. Y usted se preguntaría, bueno, ¿y por qué implica riesgo cantar, gritar o reírse? Es que el coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19, como usted sabe, es respiratoria. Se propaga típicamente por medio de las gotitas que vamos soltando a través de la saliva y nosotros lo hacemos hablando, sencillamente. Es decir, cuando una persona infectada tose o estornuda, las gotas portadoras de partículas virales pueden caer sobre la nariz o la boca de otra persona o ser inhaladas. Y aquí es cuando se transmite el virus de una persona a otra. Además, una persona también puede contraer el nuevo coronavirus si toca una superficie o un objeto que tenga partículas virales y luego entonces se toca la cara, la boca, la nariz, los ojos y realmente esto es lo que también puede ser que la persona sea contagiada por la enfermedad. La duración exacta de la vida del virus en una superficie, por ejemplo, de tela, incluso en el dinero, depende de muchos factores, incluyendo la temperatura, la humedad y el tipo de superficie que se esté tocando. Esto todavía como que no está muy claro aún. Lo que sí yo sugiero es, porque lo estamos viendo constantemente aquí en Estados Unidos, es tratar de usar el nasobuco y mantener un poco de distancia física. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está aquí Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Una jornada casi completa en el béisbol de las grandes ligas. Ya comenzaron 3 partidos, los Cardenales con ventaja sobre Cincinnati 2-0, apenas en el primer inning. Toronto con ventaja sobre los Marlins, aquí mismo en la capital del sol, en el primer inning. Y los Cachorritos y Piratas acaba de comenzar ese partido. Pero también estamos en medio de los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Justamente al medio tiempo, los Celtics de Boston tienen ventaja de 2 punticos, 50-48 sobre los Raptors de Toronto. En este momento, los Celtics de Boston tienen ventaja en la serie, 1-0. De ganar hoy, se irían arriba 2-0. Por eso es que los Raptors de Toronto harán todo lo posible por empatar la serie. Y esta noche a las 8:30 hora de Cuba, el Utah Jazz contra los Nuggets de Denver. Esa serie de la primera ronda de los playoffs está empatada a 3 juegos por igual. Así que el séptimo, último y decisivo partido esta noche a las 8:30 hora de Cuba. Les vamos a tener los resultados parciales en el noticiero de las 10:30. Continúa la saga de Leo Messi y el Barcelona. Por lo menos 3 fuentes inglesas están diciendo que ya Leo Messi ha negociado un contrato con el Manchester City por 3 años y luego terminaría en Nueva York los últimos 2 años. Un contrato de 5 temporadas y $700 millones. Mañana el padre y representante de Leo Messi, Jorge Messi, se va a sentar con el Barcelona a negociar. Pero Leo Messi tiene que tener mucho cuidado. Las últimas veces que Jorge Messi ha negociado con el fiscal de impuestos en España, Leo Messi ha perdido los 3 pleitos y ha tenido que pagar más de $50 millones en multas. Así que mucho cuidado. Y también esta semana arranca la Liga Europea de Naciones con 2 partidazos que simplemente se nos hace la boca agua. El jueves 3 de septiembre a las 3 horas de Cuba, 3 p.m., Alemania contra España, tremendo partido en la Liga Europea de Naciones por la Liga A, y Ucrania contra Suiza. Ese mismo día en la Liga B, Turquía contra Hungría, Rusia versus Serbia, Bulgaria ante la República de Irlanda y Finlandia contra Gales. Luego el viernes 4 de septiembre, Italia contra Bosnia, y Holanda versus Polonia en la Liga Europea de Naciones. Así se está poniendo muy interesante el fútbol y ya la UEFA ha dicho que la Supercopa Europea que van a jugar el Sevilla, ganador de la Europa League, y el Bayern de Múnich, campeón de la Champions, el 24 de este mes en Hungría, se va a celebrar con 25,000 fanáticos en el estadio. Están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martín Noticias.
Amigos, gracias. Hasta aquí esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que nos acompañe nuevamente en otra entrega de noticias a las 10 de la noche, hora del este. No se retiren, ya vienen los deportes. Gracias.